Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en una nueva edición en la que tengo que empezar con la cantaleta de los últimos 4 capítulos. Es que sigue siendo una semana que le ha dado muchas alegrías al Real Madrid. Y hoy vamos a hablar del último tema, porque así como el Madrid recibió de muy buena gana la eliminación del Atlético de Madrid, la eliminación del Barça en la Champions, la victoria, por supuesto, del Real Madrid sobre el Manchester City de Pep Guardiola, como si todo esto no fuera suficiente el fin de semana, ya sabemos, ya lo hablamos, el Madrid remonta al Barcelona en el Bernabéu, gana la Liga con gol de último minuto de Jude Bellingham. ¿Qué más le puede pedir a la vida? Bueno, el aficionado merengue es insaciable y todavía pidió un último favor. Se lo pidió directamente a Xavi. Le cantó, Xavi, quédate, Xavi, quédate, Xavi, quédate. Y Xavi y el Barcelona, no por darle gusto, me imagino, pero también se lo ha concedido a un Real Madrid o a un sector muy considerable de su afición, al que esta semana le está saliendo todo de perlas. Entonces, el equipo rival del Real Madrid ha renovado a su entrenador y esto le da mucha alegría a una buena parte, considerable, diría yo, del sector madridista, porque entienden que el Barcelona de Xavi es divertido, les divierte. Y, por supuesto, que ser divertido para el rival no es algo que necesariamente sea bueno, más bien todo lo contrario. Si lo que quieres es que te tengan temor, no causar alegría. Pero veremos, vamos a ver si esto no da vuelta. El Barça de Xavi ha sido capaz de hacer cosas importantes a lo largo de estos 2 años y medio, más allá que ahora mismo el balance es, quedan fuera de la Champions League por goleada en casa, le remontan en el Bernabéu cuando tenían todo definido, y justo en ese momento, cuando la temporada sale volando en 1000 pedazos, el Barça renueva a Xavi. Excelentes noticias para el madridismo. Si a mí me preguntan, y me imagino que la gran mayoría de ustedes, los que entraron por accidente ya se salieron, los que siguen acá, se preguntan si para mí es buena o mala noticia, yo creo que es buena noticia. La siguiente pregunta sería, ¿pero para el Madrid o para el Barcelona? Y eso es lo que intentaré elaborar en los siguientes minutos. El Barcelona no tiene mejor opción ahora mismo que Xavi Hernández. ¿Puede estar en mejores manos? Sí, podría estar en mejores manos. ¿Técnicos más capaces? ¿Maduros? Sí. ¿Pero es real? Dada la oferta deportiva y económica que puede hacerle el Barcelona a un técnico más capacitado que Xavi, no. El Barça no puede estar ahora mismo en manos más adecuadas que las de un Xavi que conoce lo que es la institución históricamente y lo que es en concreto el primer equipo en estos 2 años y medio y va a absorber y seguirá absorbiendo todos los problemas institucionales y financieros por los que atraviesa el Barcelona. No hay mejor que Xavi ahora mismo para los tiempos que atraviesa el Barça. Por otro lado, Xavi Hernández, después de haber hecho campeón al Barça en la temporada 2022-2023, después de haber hecho partidos, no muchos, pero sí unos cuantos notables con el Barça, tiene suficiente crédito como para pensar que si hoy se va del Barça, cualquier equipo que pierda a su técnico, un equipo que realmente sea de la dimensión del Barcelona, que al menos en el papel aspire a ganar su liga, una de las ligas importantes del panorama europeo, ya sea la alemana o la italiana, la inglesa o la española, que esté para competir en Champions League. Cualquiera de estos 12, 13, 14 equipos de superélite, a mí me cuesta mucho trabajo, honestamente, pensar que en un momento en el que despidan a sus técnicos o los pierdan, piensen en Xavi Hernández como una opción seria. Creo que no ha hecho suficiente como para estar en ese radar. Entonces, por un lado, el Barcelona no puede tener a un mejor técnico que Xavi en estos momentos. Y Xavi, en su panorama, tampoco va a dirigir a un equipo con mayores capacidades y ambiciones que el Barcelona. Aún este Barcelona, en una crisis notable, con lo que ha hecho. Necesita mostrar más para tener más nombre y prestigio. Entonces, no hay debate. Es lo mejor para el Barça, es lo mejor para Xavi. Y aquí es donde entra el verdadero debate que se va a extender durante muchos meses, seguramente. Y es, Xavi dijo que se va. ¿Por qué no se fue? ¿Cómo se atreve a retractarse? ¿Está bien no tener palabra? Bueno, yo creo que está bien. Honestamente. Ya analizaré más adelante los matices de la decisión de Xavi, pero de inicio convengamos que se vale retractarse. Que lo único que no tiene solución, lo único que no se puede cambiar sobre la marcha es el fallecimiento de uno mismo o de cualquiera, ¿no? Que esté en nuestras vidas. Eso ya no cambia. No se puede hacer más. Pero todo lo que no llegue a esos extremos es susceptible de ser modificado. Cambian las cosas, cambian las personas, evolucionamos y a veces las circunstancias, a veces uno mismo, tenemos una óptica distinta. A veces una calentura nos hace decir algo que realmente no pensamos bien y después el tiempo nos permite pensarlo mejor o se acomodan ciertas cosas que en ese momento cuando tomamos una decisión no estaban y nos retractamos. Retractarse es de sabios, lo recordó Xavi. Xavi no ha demostrado precisamente ser un sabio. Lo era en la cancha, increíble inteligencia para leer los partidos y saber qué necesitaban mucho antes de recibir la pelota, ¿no? Antes de recibir la pelota, Xavi ya sabía hacia dónde tenía que ir esta, ya había tomado la decisión, era rapidísimo, no con las piernas, pero algo mucho más letal que es con la cabeza, y es algo que no ha logrado para nada replicar como entrenador. Y difícilmente lo va a hacer. Yo creo que tiene un límite. Lo que sí puede mejorar y mucho, y debe mejorar, es como ser humano, como individuo. Si el cambio de parecer de Xavi Hernández queda nada más en un, bueno, dije que no, pero ahora me retracto porque rectificar es de sabios, entonces el Barça va a seguir por donde está. Va a seguir siendo un equipo tan inestable como su entrenador a la hora de tomar decisiones que parecen tener todo menos una convicción del que toma una decisión porque realmente la maduró y no la va a cambiar. Jürgen Klopp, ahora mismo me cuesta mucho trabajo. Todo el mundo estaría feliz, ¿verdad? Pero me cuesta mucho trabajo decir, ¿saben qué? Ya no, siempre me quedo en el Liverpool. Todos entendemos que es un hombre de palabra y que cuando tomó esa decisión era porque ya la había madurado, ¿no? Pero bueno, es un perfil distinto. Carlo Ancelotti se daba por hecho que iba a dirigir a la selección de Brasil. Tenía un precontrato firmado y se retractó. Pero jamás en conferencia de prensa, el muy ladino reconoció que tenía este contrato con la selección brasileña o este precontrato. Cambiaron las cosas. La Federación Brasileña cambió de gestores, de jerarcas, y aquellos que habían negociado con Ancelotti ya no estaban ahí. Cuando el Real Madrid enderezó su rumbo además y entendió a Ancelotti que ya para qué se mete en el problemón de la selección brasileña, ¿no? Que fue un desastre durante todos estos meses en los que se daba por hecho que Ancelotti iba a tomar las riendas terminando esta temporada. Ahí está un ejemplo de alguien que rectifica, pero que nunca dijo, hey, esta es mi última temporada, decidí irme. Y si lo hubiera hecho, seguramente por lo que ha ganado, se le perdonaría y no se haría tanto debate como se hace con un Xavi, que lo que muestra más bien es eso, ¿no? La inestabilidad que tiene su equipo en la cancha la tiene él a la hora de comunicarse en términos generales ante los medios de comunicación. Y ese es el problema. Si Xavi fuera uno en conferencias de prensa ante los medios, pero su equipo fuera otro totalmente distinto en la cancha, entonces sería un problema menor. Daría de qué hablar, se debatiría, pero desde mi punto de vista sería algo que no merecería demasiado tiempo. El problema es que este Xavi inestable en conferencias de prensa y a la hora de tomar decisiones de me voy o mejor no, es el mismo Barça inestable que está dando dos pasos para adelante y luego tres pasos para atrás y que al final de un voy, vengo, despego, aterrizo, 2 años y medio después, futbolísticamente está en un sitio muy similar, desde mi punto de vista, muy similar la evolución del Barça como equipo de fútbol a lo que tenía hace 2 años y medio. No veo un equipo claramente mejor de lo que veía con Xavi en sus primeros partidos. Ha despegado, ha tenido momentos de muy buen nivel, ha tenido retrocesos impactantes y así está el Barça con esa inestabilidad que refleja a un técnico que no solamente es incongruente, inestable a la hora de dirigir, lo vemos en el área técnica, las veces que se hace expulsar, las pataletas, las acusaciones, las teorías de la conspiración, todo esto, pues al final, si fuera nada más, por ejemplo, Mourinho, ¿no? En algún momento de su carrera, quizás ahora no es el mejor ejemplo, pero Mourinho era un caos en las conferencias de prensa, pero luego sus equipos eran muy estables, el Chelsea, el Inter, en el Real Madrid fue perdiendo un poco, pero todavía mantenía un estándar de estabilidad notable. El Real Madrid que compitió y compitió muy bien en contra del Barcelona, más allá de las formas de Mourinho. O un ejemplo más al alcance, Luis Enrique. Luis Enrique con sus altos, sus bajos, sin ser un entrenador de súper recontraélite, sí es un muy buen entrenador y podemos diseccionar perfectamente. Podemos disociar el Luis Enrique en las conferencias de prensa que te puede gustar o lo puedes aborrecer, la mayoría lo aborrece, a mí me cae muy bien, pero soy yo, soy diferente, y el equipo que es distinto. Sus equipos pueden jugar mejor, peor, pueden gustar más o menos, pero van en una dirección opuesta a la inestabilidad con la que Luis Enrique suele comunicarse, ¿no? Y por eso, para mí no es importante, o es mucho menos importante que para la mayoría lo que diga o lo que deje de decir Luis Enrique en las conferencias de prensa, siempre y cuando yo vea a un equipo que refleja un trabajo, una estabilidad que no tiene el Barça de Xavi, ¿no? El Barça de Xavi al final me parece a mí que en la cancha acaba reflejando ese caos, esa inestabilidad de la que les hablo de un técnico que un día dice me voy y al otro día dice no me voy. Pero se puede cambiar. Y los seres humanos tenemos que mejorar en el día a día. Y si parte de este cambio de idea de Xavi, el mejorar, no solamente el decir, bueno, en un momento dije que me fui y ahora digo que me quedo, ¿cuál es el problema? Rectificar es de sabios. Si ahí se queda, el Barça no va a cambiar. Tiene que ser esto, y estoy siendo muy soñador, pero creo que puede pasar, si no, no lo diría. Esto tiene que ser la primera decisión de Xavi que le lleve a cambiar como individuo, como ser humano y en último renglón, como consecuencia, como entrenador. Ser mejor persona, ser mejor entrenador y todo a raíz de una decisión en la que él se da cuenta, me equivoqué. Bueno, ya es un inicio, me equivoqué. Ahora hay que ser autocrítico en el día a día. Ese es el principal reto del Barcelona. Tiene muchos, pero si hablamos de lo primordial ahora mismo, es que el Barça necesita autocrítica. Tiene una alarmante falta de autocrítica en todos los niveles. Su presidente, su entrenador, sus aficionados, cortados con la misma tijera. Necesita un líder, el Barça. Murió Johan Cruyff y ha quedado huérfano de ese espíritu que le guía. Y otros no han muerto, pero están lejos y no se ve cuándo vayan a regresar. Pep Guardiola sería ideal, pero está haciendo otra cosa. Carles Puyol era el líder de este Barcelona, no era Xavi. Xavi era el segundo capitán y era un tipo muy positivo como segundo capitán. Carles Puyol, por distintas razones, pero sobre todo porque es un tipo inteligente y no se va a ensuciar con esta directiva o con la anterior, Carles Puyol también sería un tipo que podría ayudar mucho, ¿no? Desde fuera entre comillas, ahora mismo hace lo que puede desde fuera, pero cuando digo desde fuera me refiero fuera de la cancha, se entiende, pero ya dentro de la institución con un papel importante en el que por supuesto tuviera un cargo en el que no fuera un títere. Y a Puyol le han ofrecido. Por supuesto que ¿quién no le va a ofrecer estar ahí con lo que encarna su melena de tiempos mejores? Pero Puyol es un tipo inteligente y no se va a quemar. Sobre todo cuando sabe que no. Si a Maldini en el Milan no le respetaron, y mira que Maldini estuvo 25 años en el Milan y son dos generaciones, por no hablar de la tercera, ¿no? Pero dos generaciones de éxito en el Milan y es el escudo del Milan y no le respetaron. Imagínate Puyol en el Barcelona. Pero bueno, no me quiero ir o desviar demasiado en el tema Puyol. Estoy hablando de los líderes, ¿no? Entonces, el líder que le queda al Barcelona ante estas circunstancias es Xavi. ¿Es el ideal? No. Pero es el mejor posible. Es el que está y es el que quiere estar y el que quiere lo mejor para el Barcelona. Y esto es lo más importante. Quiere lo mejor para el Barcelona. El Barça no tiene a Johan Cruyff ya. No tiene a Pep Guardiola. No tiene disponible a Carles Puyol. Tiene a Xavi. Y no tiene un presidente tampoco. Que debería ser su obligación, ¿no? No tendría que recaer en Xavi esto de ser el líder espiritual del Barcelona y guiarlo más allá de la dirección técnica, pero le toca y tiene que asumirlo, porque el Barça no tiene un presidente, tiene un demagogo. Y este demagogo actúa siempre velando por sus intereses, que si esos coinciden o no con lo del club, pues ya es secundario, a veces sí coincidirán, pero Laporta va a trabajar siempre por Joan Laporta. Y eso generalmente no es bueno para la institución. Entonces, Xavi tiene una diferencia. Ostenta un cargo de director técnico en el que cada partido repercute en su futuro. El presidente no. El presidente va a estar ahí durante años hasta que haya elecciones y ya veremos si lo reeligen o no. Y es la historia de siempre. Pero no pende de un hilo su trabajo. Esa es la gran diferencia. El presidente además puede, porque es muy cómodo y es lo que ocurre, no solamente con Laporta, y lo digo por Laporta, pero se extiende a muchos líderes de instituciones y de estados mucho más importantes que el Barça. Pero cuando tienes a un tipo como Joan Laporta, que insisto, no es el presidente o no es un presidente que necesite el Barcelona, no es el perfil de guía de una institución que quiera mejorar, es un demagogo que va a decir no solamente lo que quieren escuchar las masas, sino que las va a manipular y eso es la diferencia entre un populista y un demagogo. Los demagogos son más peligrosos, pero Joan Laporta no va a cambiar, por supuesto que no va a cambiar. Sería buenísimo para el Barça que cambiara, que él fuera el que hiciera esos ejercicios de autocrítica que tanto necesita el Barça, pero no va a pasar. ¿Por qué? Bueno, pues porque no le conviene, porque se ha reunido de gente que le dice sí a todo. En su momento, Joan Laporta no estuvo tan mal porque se dejó asesorar por gente que sabía. Los que están ahora mismo en el Manchester City, Ferran Soriano, Chiqui Beiristain, por supuesto que Johan Cruyff, ya no hay nada de eso. Y ahora lo que tiene es un círculo de lamebotas. Quien no le lame las botas se va, así de sencillo, y le dicen que sí a todo. Lo genial que es, lo guapo que se ve, y no lo asesoran en lo más mínimo. Y eso, por supuesto, que no le ayuda al Barcelona y no va a cambiar, ¿no? Tú sabes que si quieres estar ahí en la directiva al lado de Laporta, toca decirle que sí a todo. Pero Xavi debería ser diferente. Xavi se entiende, ha trascendido, que dentro de sus peticiones para seguir en el Barça, una de ellas es mantener al cuerpo técnico. Y ahí ya empezamos mal. Hay que ser autocrítico. Algo no está funcionando. Xavi, no tienes la preparación todavía suficiente como para pensar que tu hermano es lo que necesitas y nada más que eso para tener mejores resultados de los que has obtenido. Está bien. Puede ser que tu hermano sepa mucho, que lo quieras mucho, que sea útil, no digo que se tiene que ir del Barça, pues necesitas algo más, alguien con más experiencia, alguien que te quiera menos, quizás, y que por ende te diga, por aquí no, sino por acá, que te haga mejorar como entrenador. Si Xavi está exigiendo mantener el cuerpo técnico, ya empezamos mal, ya no hay una autocrítica que tanto necesita el Barcelona. Insisto, es urgente porque tú oyes hablar al técnico del Barcelona y siempre son problemas ajenos, fallas minúsculas dentro de los partidos, cuando no conspiraciones, ¿no? Que hacen que este Barcelona esté tan lejos de ganar la Liga. El Barcelona tendría que desmarcarse de este discurso que tan bien le viene a alguien como Joan Laporta, que es un demagogo y al que esta cortina de humo en la que los intereses del Real Madrid y la mano peluda, blanca, es la que hace que estemos tan mal, pues esto le viene muy bien porque se lo compran y es lo que mucha gente quiere escuchar, pero no es lo que le hace bien al Barcelona. El Barcelona está donde está ahora mismo, más allá de que Xavi, por supuesto que tiene una herencia horrible de gestiones terribles de un Barcelona que hasta hace no tanto tiempo era súper exitoso y que no ha hecho más que con ametralladora dispararse a los pies. No quiero decir que ha sido culpa de Xavi, pero a Xavi le ha tocado lo que le ha tocado y es muy mejorable. Necesita un mejor cuerpo técnico, necesita ser autocrítico, necesita desmarcarse del discurso presidencialista de Joan Laporta, de señalar fantasmas y creérselos, que eso es lo más preocupante. Porque Laporta lo señala. A veces parece que Xavi no solamente lo señala, sino que se los cree. Entonces, ahora mismo está en una posición, quiero pensar, en la que en su momento Laporta no quería a Xavi. Laporta hizo lo imposible porque se quedara Ronald Koeman. Cuando ya era insostenible, trató de ver por otro lado y al final se dio cuenta que la mejor opción o la menos mala de las opciones era ir a Qatar e ir por Xavi. Y ahora se da cuenta que es el escudo perfecto, ¿no? Entonces, ahora el sartén lo tiene Xavi por el mango, en parte, o tiene que sostenerlo. Es una buena oportunidad para sostenerlo, porque es Laporta el que ha ido con él y le ha dicho, cambio de opinión, quédate, te quiero. Y ahora, ante esta situación obvia en la que el Barcelona no puede tener mejor entrenador, es donde Xavi debería tener esa madurez, esa inteligencia emocional de la que ha carecido y desmarcarse del discurso presidencialista y decir, el Barça necesita este jugador o este tipo de jugador, este tipo de decisiones o de tiempo, etcétera, un análisis serio de la situación del Barcelona, empezando porque necesita defender mejor, no decir el equipo defiende perfecto y ver el video que contradice a lo que dice su técnico. El equipo necesita gestionar mucho mejor sus ventajas. El equipo tiene muchos retos a nivel táctico para mejorar, para ser más competitivo, que no tienen que ver con las confabulaciones que apunta siempre Xavi. Entonces, pasa por eso. Esa autocrítica que lleve a Xavi a desmarcarse de un presidente que nunca va a ser autocrítico y entre Xavi y todos hacer que el barcelonismo retome esa autocrítica si es que en algún momento la tuvo, porque claramente la perdió y es lo primero que te va a hacer mejorar. Entonces, Xavi, a diferencia de Laporta, quiere al Barça. Xavi quiere lo mejor para el equipo y tiene que actuar en consecuencia de ello. Tiene que cambiar, tiene que mejorar. No puede ser el Xavi de las pataletas, el que acusa a terceros, a los árbitros, al que hacen expulsar a cada rato. Tiene que ser un personaje mucho más maduro y liderar a este Barcelona, no solamente en la cancha. Le tocó algo mucho más grueso, que es liderar a una institución que solamente un símbolo como él puede liderar con las palabras adecuadas. Hasta ahora ha fracasado terriblemente en esta misión que ni siquiera le corresponde, pero que por el bien del Barça debería absorber. Y ya veremos, ¿no? Ya veremos si Xavi trabaja para mejorar. De inicio, insisto, eso de no querer cambiar su cuerpo técnico ya te habla de falta de autocrítica. Todo lo que acabo de decir es más desde la esperanza, desde el anhelo, desde la confianza en el ser humano a mejorar, y en particular de Xavi Hernández, a diferencia de lo que pueda pensar de un Joan Laporta que no tiene solución. Creo que Xavi Hernández la tiene, pero no empieza muy bien este nuevo ciclo del Barcelona desde que se niega a tener una mano que le ayude a mejorar, un cuerpo técnico más competitivo, con más experiencia, que le diga a Xavi, aquí estás mal, ¿por qué no optamos por hacer otra cosa? Que no le diga sí a todo, porque para eso ya tenemos al presidente. Y el técnico no puede ser igual. No puede ser el mismo que simplemente sea el que haga resonar el mensaje del presidente. Ya fue un técnico presidencialista por las circunstancias, porque su chamba era inestable. Ahora que él puede tener el sartén por el mango, tiene que desmarcarse el presidente y hacer un Barcelona mucho más honesto desde sus desventajas, que no son las que se indican. Honestamente no tienen que ver con los árbitros. Sus desventajas pasan por el partido a partido, por la gestión de los encuentros, y a partir de un mejor análisis el Barça podrá mejorar, porque tiene buenos jugadores, porque Xavi puede mejorar como técnico y como persona, y porque nada está escrito. Pero la palabra clave es, por si no les había quedado claro, autocrítica. Vamos al segundo tema del día, y este es la Premier League. La Premier League, que ya no es asunto de tres, sino asunto de dos. Muy rápido se nos acabó la emoción de ver a tres equipos pelear palmo a palmo hasta la última jornada. Y bueno, grabo esto antes de que el Manchester City le gane al Brighton. Lo aclaro. Está por empezar el partido. Y bueno, estoy asumiendo, claro, con este comentario. Ya estoy echándole unos cuantos kilos, si no es que toneladas de sal, al cuadro de Pep Guardiola. Vamos a ver si logra reponerse a lo que acaba de decir. Pero bueno, supongamos que sí, que lo normal ocurre y que más allá de las dificultades del equipo de De Zerbi, el Brighton no es capaz de evitar la victoria del Manchester City. El Manchester City es el favorito. ¿Por qué? Porque tiene el control, porque si gana los partidos que le quedan, va a ser campeón. Y porque ha ganado cinco de los últimos seis campeonatos de la Premier League, y es un cuadro que tiene toda esa experiencia de la que adolece el cuadro de Mikel Arteta. Al contrario, si algo envuelve al Arsenal es ese halo de tragedia, ¿no? La desconfianza que puede inspirar en el último tramo un equipo que no ha ganado la Premier League en 20 años y que la temporada pasada se cayó en las últimas jornadas. Dicho lo anterior, sabiendo que el Manchester City es el favorito, mi sensación es que el Arsenal va a ganar la Premier League. Vengo diciendo toda la temporada, no me estoy subiendo ahora mismo al barco, lo saben, que el Arsenal es un equipo muy bueno, que ya decía yo en pretemporada, que para mí sería candidato, o sería favorito, más que candidato, favorito a ganar cualquier liga que no fuera la inglesa, porque en la inglesa está el Manchester City, y para mí es el único equipo claramente superior al Arsenal, más allá que esta temporada hemos descubierto al Bayer Leverkusen, hemos visto un Real Madrid muy competitivo, hemos visto un Inter también de un nivel altísimo, pero ahí está el Arsenal, ¿no? Yo tengo la sensación de que el Arsenal se la lleva y que todo está en el partido contra el Tottenham Hotspur. Claro que todo se enfrenta al Tottenham Hotspur. El mismo Liverpool. Liverpool ya es muy difícil porque, uno, tiene que ganar sus cuatro partidos. Dos, tiene que esperar a que el Arsenal no gane dos de sus cuatro partidos. No basta con uno. Y que encima, si esto ocurre, que también el Manchester City pierda. No solamente que no gane, sino que pierda dos de sus seis partidos. El Manchester City tiene la complejidad de que no son cuatro, son seis. Pero que si los gana, será campeón otra vez de la Premier League. Todos se enfrentan al Tottenham. El que lo enfrenta en una situación ideal es el Liverpool, porque lo hace en casa. Pero el Liverpool a la vez es el que prácticamente ya no tiene opciones de ser campeón. Manchester City y Arsenal visitan al Tottenham. Manchester City, revisen los resultados, es increíble, pero no solo es incapaz de ganarle al Tottenham en condición de visitante, sino que no puede meterle ni gol. Lo hizo, ganó 1-0 de milagro con gol de Nathan Ake, creo, en la FA Cup, y rompió una tendencia que al menos en Premier League prevalece y que ocurrió en Champions también. El Manchester City de Guardiola no puede meterle goles al Tottenham, y es algo a tomar en cuenta. Pero si el Tottenham tiene un partido que no se puede permitir perder, un partido que le va a salvar la temporada, hace una temporada de altibajos, con mucho mejores resultados de lo que uno podía esperar en un Tottenham Hotspur que perdió a Harry Kane. Olvidémonos de todo lo demás, ¿no? El sostén Harry Kane del equipo, olvidémonos de Hugo Lloris, olvidémonos de Eric Dier, olvidémonos de todo lo demás. Perdió a Harry Kane, pero tuvo contrataciones muy inteligentes, ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Es un equipo que por momentos ha jugado muy bien, mejor que nadie, desde mi punto de vista, un fútbol muy atractivo, pero no ha sido estable y en las últimas jornadas ha ido decayendo. Pero tiene una lucha importante, muy importante, que es la del cuarto puesto. No habrá 5 boletos para la Premier League en la siguiente Champions League. Esos serán para Italia y muy probablemente, salvo cataclismo, para Alemania. Si el Aston Villa gana la Conference League, si se quedan en el camino el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, que la verdad es que es factible, ¿no? El Dortmund no es favorito en su eliminatoria en contra del Paris Saint-Germain. El Bayern no es favorito en su eliminatoria en contra del Real Madrid. El Aston Villa sí es favorito para ganar la Conference League, a pesar de haber ganado en penales sobre el Lille. Y si se combina todo, ahí en los rankings, en los coeficientes, es posible que Inglaterra supere a la Bundesliga y que sea finalmente la Serie A, esa ya es seguro, y la Premier League quienes lleven a 5 equipos a la siguiente Champions League, que cambia de formato el año que viene. Pero es una combinación de resultados difícil y por supuesto que no se puede amparar para ello el Tottenham Hotspur. Es precisamente el Aston Villa, del que depende la Conference League, su gran rival por el cuarto puesto. Entonces, cada partido del Tottenham va a ser muy importante, pero sobre todo contra el Arsenal, porque el Tottenham, aunque se juega mucho en contra del Liverpool, aunque se juega mucho en contra del Manchester City, el único clásico que se juega es en contra del Arsenal. Y es el que viene este fin de semana y el que, desde mi punto de vista, va a derivar si el Arsenal está o no está hecho para ganar la Premier League. El Arsenal es el equipo que más goles mete, es el equipo que menos goles recibe, es un equipo que se diga lo que se diga, para mí es muy maduro, que ya aprendió de las equivocaciones de la temporada anterior, que todo es un proceso y que está listo para enfrentar en un ambiente que va a ser mucho más que hostil ante un gran equipo como el Tottenham Hotspur. Ahí está la liga para el Arsenal. Ojo, que por más que el Arsenal gane ese partido, todavía le queda uno en Old Trafford, que sabemos que es un desastre, pero que en ciertos partidos se activa el Manchester United y no deja de tener muy buenos futbolistas y sacar empates, sobre todo si es contra un rival como el Arsenal y en Old Trafford. Y quiero decir, todavía va a haber liga. E insisto, aún si el Arsenal es capaz de ganar sus 4 partidos, incluidos los 2 más difíciles, porque luego ponemos mucha atención en los partidos que parecen más difíciles y van y caen en el menos pensado. Pregúntale a Liverpool, que ciertamente era un clásico y todo el mundo sabíamos que en Goodison Park cabía la posibilidad de la derrota, ¿no? Pero Arsenal, no quiero decir que los otros 3 partidos los va a tener fácil. No quiero decir que el Manchester City va a tener un traspié en uno de sus 6 encuentros, pues yo creo que sí. Y claro, si el Arsenal es capaz de ganar sus 4 partidos, pero el City de todas formas logra ganar sus 6, pues gracias por participar, Arsenal, una vez más. Pero yo siento que el City, dentro de estos partidos, en alguno va a tropezar, en alguno por lo menos va a empatar, y que el Arsenal, si es capaz de ganarle al Tottenham en el nuevo White Hart Lane, entonces el Arsenal va a ganar la Premier League. Lo veo muy bien. Veo ahora sí a todas sus piezas en el mejor momento de la temporada. Todo lo contrario a lo que pasa con el Liverpool, que rindió muy por encima de sus posibilidades. Yo lo vine diciendo durante toda la temporada. Me dejé envolver en un momento por la euforia del último año de Klopp. Creí que era posible, pero también veía a un Liverpool siempre remontando, siempre con una dosis extra de esfuerzo, con mucho mérito, pero que no le correspondía pelear por esta Premier League, que bastante hizo por llegar hasta donde llegó. Lástima que se ahogue en la orilla, pero es un equipo en plena reconstrucción que perdió a jugadores fundamentales y que necesita trabajo, y que Jurgen Klopp, con tantas lesiones y con tantos jugadores nuevos, fuera capaz de optar por la liga hasta 4 jornadas antes del final, tiene un mérito gigantesco. Pero la liga ahora mismo es cuestión de 2, y así como Liverpool en el momento menos idóneo perdió el fuelle, la inercia anímica, porque lo fueron eliminando poco a poco el FA Cup de la Europa League, ahora queda sin oportunidades en la Premier League, se fue cansando, un equipo que parecía incombustible, pues le llegó la hora. El Arsenal no, ya lo vivió la temporada pasada, ya tuvo su desliz justo en Año Nuevo, ¿no? En los Boxing Day y el partido del 2 de enero, ahí es cuando el Arsenal parecía que iba a ser same old Arsenal, pero por el contrario, más allá de su derrota, que creo que se puede perder en contra el Aston Villa, ¿quién no ha perdido contra el Aston Villa? Es un equipo muy estable y es un equipo que, insisto, ¿no? Anda muy bien ahora mismo Raya, anda muy bien Ben White, por izquierda Tomiyasu, que es el punto débil de este Arsenal, ya sea Tomiyasu o Zinchenko, ahora mismo está muy bien compensado defensivamente, porque sobre todo Trossard está teniendo la efectividad que había perdido Martinelli por la banda izquierda, por la banda derecha vuela con Bukayo Saka. Havertz está en el mejor momento de su carrera, me atrevería a decir, más allá de sus picos en el Chelsea o lo que prometía en el Bayer Leverkusen. Odegaard es ahora mismo el jugador en mejor forma de la Premier League, no muy lejos de él Declan Rice. Saliba y Gabriel vuelan, se anticipan, lo hacen todo bien. En fin, que sé que no me creen, más les vale no creerme, pero si el Arsenal gana en campo del Tottenham, el Arsenal va a ganar la Premier League por primera vez en 20 años. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.
Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.